Bendito sea el Señor. Nuestro hermanito David va a tener el estudio de la palabra hoy, así que le voy a dejar por aquí para que él comience.
Dios les bendiga, hermanos. ¿Se escucha esto? ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Ya estamos a 19 de mayo. Yo no sé por qué, pero los días del semestre siempre pasan bien lento y cuando estamos llegando ya a las vacaciones pasan bien rápido. Llega junio, finales de mayo y llega agosto, Dios, de momento. Eso es como que muy rápido. Pues hoy vamos a estar dando nuestro penúltimo estudio en este tema, en un legado perdurable. Y el título del de hoy es Un legado de fe. Muy bien. Vamos a estar en Génesis 22 y Génesis 26, en la vida de Abraham y la vida de Isaac. ¿Okay? Vamos a estar viendo eso. ¿Cuántos leyeron la porción para hoy? Tres, cuatro manos. Bien. Está bien. Para esos que no alzaron la mano, le vamos a hacer unas cuantas preguntas para asegurarnos que entendieron lo que estamos leyendo. ¿Está bien? Muy bien. Pues entonces, son esos cuatro estudios. El próximo va a estar dándolo papi, un legado de amor. Vamos a estar en Hechos, 2 Corintios y 1 Tesalonicense. ¿Ok? Legado de amor. Y el pasado es el legado de esperanza. ¿Recuerdan que estábamos viendo la vida de quién? De Samuel. De Ana, el Cana y Samuel. Que dejaron un legado de esperanza. Ya le prometió darle el hijo cuando naciera. Ofrecérselo a Dios, a Jehová. ¿Muy bien? Pues el tema general, en mis propias palabras, Abraham le dejó un legado de fe que ha trascendido hasta los tiempos de hoy. Hasta los tiempos de hoy. Y por su fe también se perpetuó la promesa y la bendición que Dios le había dado a Abraham en la vida de Isaac. Y vamos a ver cómo eso se aplica a nuestras vidas. Cómo la fe de Abraham nos da un ejemplo a nosotros, para nosotros tener una fe similar, y cómo a través de nuestra fe podemos dejar un legado a nuestra descendencia también. ¿Okay? De eso se trata el estudio de hoy. Tenemos estos tres puntos que vamos a estar viendo: la fe probada, fe demostrada y fe multiplicada. Yo dejé ahí la foto de Samuel, se me olvidó quitarlo. Sí, esto es como pues para recordar que el pasado estudio fue de eso. Pero muy bien, tenemos estos tres puntos que vamos a estar viendo. Cómo se prueba la fe de Abraham, cómo Abraham demuestra que tiene fe, o sea, vence o supera esa prueba que Dios le da, y cómo entonces esa fe tiene un efecto en su descendencia inmediata, que sería Isaac. Yo escogí este versículo como versículo clave, porque estamos hablando de fe. ¿Y qué es la fe? Pues la definición universal para la fe se encuentra ahí en Hebreos 11.1, que me gustaría que alguien lo dijera, lo recitara de memoria. Clara, ¿si lo puedes decir?
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Después la fe, la certeza, una cosa, y la convicción, otra cosa, de lo que no. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, ¿qué significa la palabra certeza? Algo que es cierto, que tú sabes que no es imaginario, que no es hipotético, es algo certero, algo cierto. De lo que es que dice, la certeza de lo que se espera. Que tú sabes que lo que estás esperando, lo tienes ya. Tú sabes que lo que estás esperando, que estamos esperando los cristianos. Diferentes cosas, pero la mayor de ellas, el regreso de Cristo Jesús. Tú sabes que eso es cierto, que eso no es un cuento. Y la convicción, ahora que esta palabra es más profunda, que es una convicción. Lo que tú crees, tu creencia, una seguridad que tú tienes, la convicción es esa creencia de lo que, de lo que no se ve. Y sabemos que el reino de los cielos se ve o no se ve. Entonces nosotros estamos predicando algo que no se ve, pero con una convicción. Y esa convicción y esa certeza se llama fe. Y eso que tuvo Abraham. Vamos a ver cómo esas dos definiciones aplican en la vida de Abraham cuando Dios le hace la petición que le hace. Vamos a estar viéndolo ya mismo. Muy bien. Pero antes de eso, yo quiero dar un breve contexto para que nos ubiquemos en el espacio. Antes, en el capítulo 21, inmediatamente, porque vemos que el capítulo, si pueden ir ahí a Génesis 22... Ahí en el capítulo 22 te empieza con una frase. Dice: aconteció después de estas cosas. ¿Después de qué cosas? Pues en el capítulo 21 vemos que nace Isaac. ¿Okay? Vemos también que Agar e Ismael lo echan de la casa porque Sara se empieza a quejar Y Dios le dice, haz lo que te dice Sara, no te preocupes, que Ismael también va a tener su descendencia, no te preocupes. Y lo sacan. Y entonces también hay un pacto entre Abraham y Abimelec. Ustedes recuerdan a este famoso Abimelec, ¿verdad? Era el rey o el gobernante de una región que se llamaba Gerar, allí en Filistea. Ocurrió una cosa una vez entre Abraham y él. ¿Ustedes recuerdan? Que él fue a Gerar porque había un hambre, una sequía. Y entonces él vio que Sara, su mujer, era bella. Y le dijo a las personas de allí que ella era su hermana. Y entonces Dios le envió plagas, Dios le envió, le iba a llevar hasta la muerte. Le dijo que cerró el vientre de todas las mujeres de aquel lugar. Vio un castigo por él estar con Sara. ¿Okay? Ocurrió algo entre ellos. También tenían como que una pelea Abraham con los de Gerar por unos pozos que habían allí de agua. Pues esas cosas están ocurriendo en el capítulo inmediato. Pero si vamos un poquito más atrás, Dios le hace una promesa a Abraham. Para los que no han leído la historia de Abraham, Abraham, Dios lo saca de Ur, de los caldeos, y le dice que deje su tierra, deje su parentela, a una tierra que Dios le iba a mostrar. ¿Qué tierra? Dios se le iba a mostrar. Ahí estamos viendo la convicción y la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera. Estamos viendo lo del ley. Dice que él le promete a Abraham, haré de ti, esto es Jehová hablándole a Abraham, haré de ti una nación grande. Cuando Dios lo llama, él tenía alrededor de 75 años, por ahí. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y en el versículo 7 vuelve y repite una promesa, y dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué tierra? Tampoco le estaba diciendo una tierra que le iba a mostrar. Y le iba a dar una descendencia. ¿Okay? Para este tiempo, Sara tenía alrededor de 9 a 10 años menos que Abraham. ¿Okay? O sea, ya tenía 65, 66 por ahí. Y Abraham de 75. Y todavía ya no había tenido hijos. Esto es bien raro en una familia, ¿verdad? Que si no tienen hijos hasta esa edad, no se espera que tengan hijos después. Por lo menos para este tiempo, tenían hijos tempranos. Y Dios le promete una descendencia a Abraham. Vamos a ver un poquito en los capítulos 15, no lo vamos a ver, pero ustedes lo pueden buscar en el capítulo 15, 16, 17, 18, todos esos capítulos, se ve las diferentes cosas que van ocurriendo. Si ustedes vieran tan siquiera los subtítulos, capítulo 15 dice, Dios promete a Abraham un hijo. ¿Okay? Después dice en el versículo 16, Agar e Ismael, porque había venido Sara y le había dicho, mira, yo no puedo tener hijos. Quizás lo que Dios quiere decir es que tú cojas a mi sierva Agar y tengas un hijo con ella. Y así hizo y tuvo a Ismael. Después dice la circuncisión, la señal del pacto, ahí también se abra. Y en el versículo 18 dice, en el capítulo 18 dice, promesa del nacimiento de Isaac, se vuelve a hacer una promesa. Pero ya para ese tiempo eran viejos, más viejos todavía. Muy bien. Ustedes saben la porción en la que se destruye Sodoma y Gomorra. Y entonces llegamos a esta porción que es el nacimiento de Isaac, en el capítulo 21, donde por fin ya, cuando Abraham tenía, ¿cuántos años tenía Abraham? 100 años. Entonces, ¿cuántos años tenía Sara? 90. A esa edad, por allá ya, se llamó Isaac. ¿Y por qué le puso Isaac? ¿Ustedes recuerdan el porqué de que ella le llamó Isaac? Por la risa. Había un momento en el que Dios le promete, eso está en el capítulo 18, por ahí, que vienen los ángeles o los mensajeros de parte del Señor y le dicen a Isaac que va a tener un hijo, ¿verdad? Entonces dice que Sara está escuchando desde la caseta, desde la tienda, y se rió. Y los ángeles se dieron cuenta, estaban lejos los ángeles, pero se dieron cuenta y ella se rió. Y entonces ella, como se rió, ¿por qué se rió ella? ¿Usted? ¿Por qué ella se ríe? Por incredulidad. Ella dice, yo tengo ya, yo soy ya avanzada en edad, yo soy vieja. Yo no he tenido hijos en toda mi vida. ¿Cómo va a tener un hijo a esta edad? Dice ella. Y se rió. ¿Isaac lo que significa es? Risa, en hebreo. Isaac, risa. ¿Muy bien? Pues ese es el contexto. Fíjense, este mapa lo vamos a usar de nuevo ahorita. Aquí está Ur, de donde sale Abraham. Aquí está Arán, de donde era la familia de Abraham. ¿Cómo se llamaba el papá de Abraham? Taré, ¿recuerdan? De aquí sale hasta acá. Y lo que nosotros estamos acostumbrados siempre a ver es esta porción de aquí, que los vemos los mapas bien grandes, pero son esta porción pequeñita de aquí. Así que miren la distancia. Aquí dice 300 millas. Esta barrita que está aquí son 300 millas. Así que mira todo lo que él corrió. Tiene que haber corrido como 800 millas por ahí, ¿ok? Desde ahí abajo hasta la tierra que Dios le iba a mostrar, ¿ok? Y mira dónde está Gerar, lo tengan eso en mente, Gerar, de donde era Abimelech, ¿ok? Eso es para que tengan un contexto de cómo se ve. Así que ya sin más preámbulos, vamos a pasar a la porción. La fe probada. Me gustaría que alguno de ustedes lo leyera voluntariamente. Abuela Miriam. Génesis 22, los primeros tres versículos y los cuatro versículos del 7 al 11. ¿Okay? Al 7 al 10, perdón.
Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le hizo. En el 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Muy bien. Qué tremenda prueba Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Yo solamente quiero que nos pongamos en su lugar. Porque a veces lo leemos y perdemos de perspectiva lo grande que Dios le está pidiendo. Primero que nada, el sacrificio humano no era algo que Dios promovía. Eso sí era una práctica que se veía en las naciones alrededor. Ellos eran, de hecho, hay muchas cosas de Abraham que no están contempladas en otras religiones. Porque de donde salió Abraham, de Ur de los Caldeos, era una ciudad donde lo que se practicaba era el politeísmo. Eso es el monoteísmo, de creer en un solo Dios, como lo vimos aquella vez en Deuteronomio 6, creo que fue, que vimos que decía que Jehová uno es, decía, Jehová el Señor, Jehová uno es. Eso no se veía politeísmo. Y había un famoso dios, que si no recuerdo, un ídolo que se llamaba Moloch, creo que se llamaba, al cual le sacrificaban niños en sus manos. Prendían un fuego, ponían unas manos, no sé si eran de bronce o de hierro, no recuerdo el metal del que eran, y ya se ponían bien, bien calientes, y ahí sacrificaban a los niños, a los bebés, como una forma de propiciar la ira que podía tener esos dioses sobre ellos. ¿Eso qué significa propiciación? Que significa aplacar la ira que ellos tenían. Si ellos tenían ira en contra de ellos, pues en esa superstición ellos creían que sacrificándole a los niños iba a aplacar esa ira, como una ofrenda. Pues en las culturas aledañas eso era bastante común, el sacrificio humano. No solamente de niños, también de otras edades. Dios lo que está pidiéndole a él es algo que él conocía, porque lo más seguro lo habría visto. No diría yo que lo practicó porque él no tenía niños, pero lo habría visto en algunas instancias, ¿ok? Pero fíjate lo que dice. Mira lo curioso. Estamos viendo a través del contexto que Abraham, en esta ocasión, tiene 100 años, más de 100 años, porque dice que cuando él tuvo a Isaac, ¿cuántos años tenía? 100. Y ya el niño, dice al principio del capítulo 21, que había sido destetado. O sea, ya el niño estaba criado. Ya él podía comer viandas, podía comer todas las cosas normal, ¿ok? Podía hablar, de hecho, como vemos en esta porción, que él le habla a su padre. Tendría una edad suficiente para poder hablar. O sea que, vamos a suponer, como temprano, a qué edad un niño puede hablar y razonar de esta manera como él. Como 5 años, ¿verdad? Que podría pensar, mira, oye, vamos a sacrificar algo, pero ¿dónde está el sacrificio? Puede razonar de esa manera, 5 años, vamos a pensar, por darle una edad. Abraham tendría 105 años y él dice, en toda mi vida, ahora vengo yo a tener un hijo. Yo no he tenido un hijo en todo este tiempo, este es mi único hijo. Dios me prometió descendencia, y me prometió la descendencia ¿en quién? En Isaac. Recuerden que cuando hubo el altercado entre Agar y Sara, Cuando Sara viene con la queja, Abraham va donde Dios y le dice: Dios, mira lo que está pasando. Sara me está pidiendo que yo saque a Agar de la casa. ¿Y qué Dios le dice? Haz lo que ella dice, no te preocupes. Porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac. O sea, ya está bien claro. El propósito desde el principio no era darle descendencia en Ismael. Dicho sea de paso, de Ismael sale el gran pueblo que nosotros conocemos hoy día, que son los árabes y la religión islámica. Eso sale de ahí. Ellos tienen a Abraham por padre también, y han tergiversado el Antiguo Testamento. Pero no era en Ismael que le iba a ser llamada descendencia de Abraham. Iba a ser en Isaac. Ya él tiene claro en su mente que no a través de otro hijo, de otra persona que no sea el hijo entre Sara y Abraham. Y Dios le da por fin, milagrosamente, un hijo. Y ahora Dios le pide que sacrifique a ese hijo. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué cosas ustedes piensan que habrán pasado por la mente de Abraham? Si usted fuera Abraham, no hable por Abraham, si usted fuera Abraham, ¿qué cosas hubiesen pasado por su mente cuando Dios le pide algo así? ¿Cómo va a ser? Pues en el sentido... Exacto, el hijo de la promesa.
Y el amor,
en el sentido personal, tú dices, ¿cómo yo voy a sacrificar a un hijo mío? ¿Ok? Una de ellas. ¿Clara? También, sí. Que el tiempo que habrá pasado con su padre lo habrá hecho tener una relación un poquito más estrecha, papi.
Y el Señor era distinta, porque él escuchaba la voz del Señor de manera audible. Uh-huh. Y sería una relación distinta a la que tenemos nosotros con Dios, a pesar de que nosotros podemos sentir el Señor en nuestro corazón y podemos orarle, tenemos su palabra, etcétera. Sin embargo, esa relación con él es una relación que nosotros solamente podemos referirnos a él a través de lo que sabemos de la palabra. Ahora, a pesar de que ciertamente Abraham estaría seguro de que lo que le pediría a Dios sería algo que él pudiera realizar, porque si Dios le había entregado un hijo a esta altura de su vida, esto no quita el hecho de que Abraham, siendo humano, tendría unos sentimientos pues propios del humano, que muchas veces pues nos lleva a crear unos lazos, unos vínculos bien estrechos con las personas a quienes nosotros amamos. Que a pesar de que él estaría seguro de que él iba a realizar lo que Dios le estaba pidiendo, porque Dios era todopoderoso, era quien le había entregado este hijo y podría entregarle otros, esto no quitaba que él estuviera sumamente dolido, porque dice Loría, pues un hijo no deja de ser un hijo aun cuando el Señor pueda entregarte otro.
Uh-huh. Esa parte que está mencionando de la humanidad de Abraham, a pesar de que él tenía la relación estrecha con Dios, se demuestra la humanidad, porque desde el principio, desde que él tenía 75 años, Dios se le revelaba en persona, o sea, le hablaba, como está diciendo, audiblemente, que él lo podía escuchar. Pero a través de la vida de él vemos esas partes de humanidad. Porque, por ejemplo, el pecado que está hablando, que él dice que ella es su hermana. Algunas personas dicen, no fue una mentira totalmente porque realmente eran hermanos. Pero, ¿qué es la mentira? Propone engañar a la gente. Y eso fue lo que logró, así que es mentira, no hay que taparlo mucho, mi hermano. Él mintió y dijo que Sara era su hermana. Lo hizo dos veces, no fue solamente con Abimelec. Lo hizo en Egipto también, porque hubo una sequía y bajó a Egipto y le dijo a los egipcios que ella era su hermana. O sea, que vemos que él sigue siendo un ser humano y sigue teniendo sus dificultades, sus debilidades. Y yo pienso, al igual que ustedes, que es un hijo. Yo no sé cómo se siente tener un hijo, pero yo estoy seguro que a través del amor que veo de papi a nosotros, que es un amor que es difícil explicar, un amor profundo, y es literalmente, eso es parte tuya, parte de tu sangre, parte tuya. Y yo supongo que al Dios pedirle a Abraham que le diera a su hijo, se sentiría bien triste, lo primero, triste. Y segundo, no le haya sentido la lógica de Dios en su mente. Dios me promete una descendencia, me da un hijo, y ahora me dice que me va a quitar el hijo. Pero fíjate, Abraham no estaba leyendo estos versículos cuando Dios lo estaba probando. Aquí dice que Dios, dice aquí en el versículo... dice en el versículo 1 que probó Dios a Abraham. Dice la palabra probó, pero Abraham sabría que Dios lo estaba probando. Eso es lo que quiero que entiendan. Aquí te lo explica bien claro, pero Dios no le dijo, te voy a probar tu fe. Dios no le dijo eso. Dios no le dijo, voy a probar tu fe, mira, me vas a entregar a tu hijo. Dios le dijo, entrégame a tu hijo, punto. Lo dice aquí, le dice, toma ahora a tu hijo, a tu hijo único, y se lo enfatiza, te pone el dedo en la llaga, a tu único hijo, a quien amas, lo repite de nuevo, y vete a la tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Otra vez, no le dice dónde va a ser, en uno de esos montes que hay por allá, a tu hijo, tu único, y al que amas. No le dice te voy a probar. Me está explicando, esto es lo que hay, esto es lo que tú vas a hacer. Y por la mente de Abraham, habrán pasado mil cosas, mi hermano. No podemos explicar todo lo que habrá pasado porque la cultura es bien diferente, pero por lo menos esas dos cosas, tristeza y confusión, esas dos cosas principalmente. La tristeza porque él amaba a su hijo, y le habrá pasado por la mente a Sara. ¿Qué le voy a decir yo a Sara cuando yo mate a mi hijo? Sara, que estaba enamorada de ese niño, tenía ese niño. O sea, las mujeres y los hombres no piensan igual, mi hermano, eso es evidente. La mujer quizás es un poquito más apegada al hijo. Y de hecho, la mujer era la más contacto que tenía con el hijo. Abraham lo más seguro estaba trabajando y haciendo sus quehaceres, y ella era la que tenía el niño. ¿Tú crees que Sara se hubiese enterado de que él se le iba a llevar a sacrificar? Él le habrá dicho a Sara, Sara, yo voy a llevarme a Isaac para ofrecer un sacrificio, un holocausto allá en Moriá, que Dios me lo pidió. Pero Dios le librara a Abraham decirle a Sara que iba a ofrecer a Isaac. ¿Se lo permitiría Sara? No lo creo, ¿verdad que no, mi hermano? Así que muchas cosas habrán pasado por su mente. Y me gusta, déjame ver para atrás para que vean esta imagen. Como lo pintan. Está Isaac, lo pone un poquito más grande de lo que nosotros pensamos, pero... De hecho, la edad no es cierta, no sabemos exactamente cuál es, pero... Ya estaba grande y él estaba llevando la leña. ¿Vieron la imagen? Vamos a ofrecer un holocausto. Isaac lo sabe. ¿Pero qué? ¿Dónde está el sacrificio? Ahí es que vemos la próxima porción. Exacto.
Sí. Su propio madero, siendo el sacrificio. Exacto. Vivo por nuestros pecados. El único hijo también de Dios.
Eso vamos a verlo ahora cuando lleguemos a la porción de Isaac. Pero... Miren lo que dice rápido el versículo 3, esta parte es bien importante. Que a pesar de que pasó tristeza, confusión y un poquito de qué le voy a decir a Sara por su mente, miren lo que dice el versículo 3. Dice, y Abraham se levantó. Dice, muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no dubitó. O sea, habrá pensado cosas inciertas, no sabría quizás lo que iba a hacer, pero lo hizo. Y ahí vemos que Dios, que Abraham tiene una fe que es bien poderosa. Él no cuestiona lo que Dios le dice, porque él reconoce que Dios alguna razón tendrá. Que los pensamientos de Dios, como dice en algún lugar en la Biblia que no recuerdo, son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos, más altos que nuestros caminos. Y otros porciones donde dice, ¿quién le enseñó a Jehová? ¿Quién le dio consejo a Jehová? Él entiende que si Dios lo creó a él, Dios debe saber un poquito más que él. ¿Okay? Así que me gusta esa reacción que tuvo Abraham. Se levantó y fue. Muy diferente a la reacción que tuvo Jonás, ¿recuerdan? Que él le dice, vete a Nínive, haz tal cosa, y él hizo todo lo contrario. Se montó en un barco y se fue para Tarsis. ¿Okay? Muy bien. Entonces estaban caminando y el camino era largo, mi hermano. Yo no sé si en el mapa donde yo les presento ahorita se encuentra Moriá, no verifiqué. Pero no estoy seguro. No creo que esté aquí. Es por acá abajo, ¿verdad? ¿Aquí arriba? Pues será por aquí entonces. Pues por ahí entonces, mi hermano. Pero fíjate lo que dice aquí. Que dice, se levantó de mañana y después pasó todo. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Estuvo caminando 3 días. Caminó 2 días y al tercero logró ver el lugar. O sea, era un trayecto largo, ¿ok? Trayecto largo. Y entonces, fíjate lo que dice después, en el versículo 7, que entonces habló Isaac a Abraham. Y le dice, papi, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Ya habían preparado todo. Pero una pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y a mí me encanta la reacción y la respuesta que le da Abraham. ¿Piensa usted que usted Abraham y su niño en su inocencia le dice a usted y el holocausto? A mí yo diciéndolo solamente ahora se me hace un taco en la garganta y se me hago el ojo. Yo no me imagino qué le habrá pasado a Abraham por la mente. un niño con su inocencia, hablándole a su padre, padre mío, papi, con ese cariño, aquí está el fuego, aquí está la leña, y el holocausto que vamos a ofrecer. Y mira lo que dice Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos siguieron juntos. Fíjate qué ingeniosa la contestación de él. Él no le dijo: Isaac, eres tú. Él no le dijo: pues no sé. Él le dijo una verdad. Le dijo: Dios va a proveerlo. Y aún sin él saberlo, su palabra tuvo doble significado. Porque él queriendo decir que era Isaías, y ya Isaías, era Isaac, al mismo tiempo Dios tomó su palabra y después le proveyó un cordero. Vamos a verlo después. Pero eso es muy interesante. Dicen, cuando llegaron al lugar que había dicho, edificó allí Abraham el altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Esa parte le había sido bien difícil para Abraham. Tomó a su hijo y lo ató. Y entonces ahí lo dice en una oración y ató a su hijo en una frase. Pero ahora, ¿qué le habrá pasado por la mente a Isaac? Él se habrá dejado fácilmente coger y poner allí encima del altar para ser sacrificado. Esta es una escena, mis hermanos, que por alguna razón el autor de Génesis, que se piensa que es Moisés, no abunda mucho al respecto. Pero se dice lo que pasó: él lo ató en el altar para sacrificarlo. Miren esa imagen, que cargada de emociones, mis hermanos. Y ahí se extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y ahí, to be continued. Vamos para la próxima porción ya mismo. Él, ya estaba el hijo ahí, cogió el cuchillo, como se degollaba a cualquier otro sacrificio, iba a degollar a su hijo, mi hermano. ¿Okay? Pero no creo que perdamos de perspectiva, que aunque aquí lo dicen varias frases en alguna oración o dos, perdemos de perspectiva a veces lo que está pasando a Abraham. A veces nosotros decimos: pues creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y lo resumimos en una oración y pensamos que así de simple es. Pero mi hermano, esto es bien, bien fuerte, esta porción. Así que, antes de pasar a la próxima porción, quisiera ver si alguno de ustedes tiene algún comentario que hacer al respecto. No. En ningún lugar. Por eso yo supongo que el muchacho no puede haber sido tan grande, porque está peleando. Una de dos cosas: o era suficientemente pequeño para hacer lo que el papá le dijera y punto, o tenía una relación tan y tan brutal con su padre que aunque fuera grande no se iba a interponer. Yo pienso que es la primera. Era pequeñito y el papá lo podía manejar.
Sí. Que se hablaba de que había sido destetado. Claro. El destetar surge más o menos a los 3 años.
A los 3 años por ahí.
No puede tener más de 4 años, por ahí. Tal vez 5.
Era un niño pequeño, porque si fuera más grande, imagínese usted, un anciano de 100 y pico de años contra un joven, pues no era... ¿Qué? ¿Sí? Bueno, pero sí, quizás él le haría caso al papá, que quizás, pues... y pues, esa otra pregunta, yo digo, ¿qué le habrá pasado por la mente a Sara? Que se habrá llevado a su hijo. Yo pienso que habrá sido escondida, porque se levantó bien temprano y se llevó al hijo. Está un poquito difícil y complicada la situación. ¿Algún otro comentario a este Titidori antes de pasar a la próxima porción que quiero discutir de aquí?
No, esto es un comentario para el que pues que le interese, que es que hay una serie que se llama The Bible.
Ah, sí.
Que entonces nosotros la compramos y es muy buena. Y lo que más me gustó, que yo le comentaba al pastor, era que ahí a veces uno lee en la Biblia y no puede quizás visualizarse qué sentimientos tenían las personas. Entonces, en esa parte, cuando Dios le habla a Abraham, ellos lo ponen como que él dice, como que no puede, no, Señor, ¿cómo vas a...? ¿Verdad? Como que él se sorprende, pero él se va y busca al nene en la tienda, y está Sara y le dice que Dios le había pedido un sacrificio y se lleva al nene. Entonces, hasta, porque no voy a adelantarte, pero hasta el punto ese enseñan que cuando él lo coge y lo ata, pues sí, el nene empieza a decir no, porque el nene se da cuenta que el que era él el sacrificio, y le decía: no, papá, no, por favor, no. Y entonces ponen el punto de vista de Sara, que al tiempo, pues Sara como que se da cuenta y le pasa por la mente que quizá iba a sacrificar al nene, y Sara se pone a buscarlo. O sea, que es bien interesante, me gustó, que el que la pueda ver, es una serie preciosa. prácticamente bastante bíblica. Yo creo que en general algunas cosas las resumen un poco más breve, otras las extienden un poco más, pero me gustó ver que le ponen qué sentimiento tenían las personas. Un ejemplo, Daniel, lo metieron al foso de los leones, tú lo piensas, y uno dice, el más espiritual allí entró y no tenía miedo. Pues ahí lo ponen que no, que él tenía un miedo tremendo cuando los leones venían. Pero él se entregó en las manos de Dios completamente. Y esa parte es la que me gustó, porque a veces uno lo lee y piensa, no, ellos no tenían miedo, no, él la ciega fue y lo llevó, pero eran personas que son como nosotros, humanos. Y iban a tener sus temores, iban a tener sus dudas, iban a preguntarse, ¿por qué, Señor, me pides esto? Y ahí lo ponen muy bien. La reacción de él fue como que no. O sea, él oyó la voz de Dios así como que vino una brisa, lo ponen bien bonito, él está como en un árbol, y él como que hace, no. No, como que se quedó como que bien impresionado que Dios le pidiera eso, pero se fue, agarró y se paró y buscó al nene. Y es algo bien bonito que si tienen oportunidad, ¿verdad? Yo lo digo más porque pues como este es el tema como tal y Ivonne pregunta cómo se sentiría el nene, pues ahí te lo ponen que el nene estaba llorando, no papá, no, porque él lo amarró y sí sabía el nene que era y lo puso encima de donde iban a hacer el sacrificio, que ya el nene en esa parte pues sí sabía.
Exacto. Eso es lo que yo siempre digo, que cuando uno va a leer esto, el Génesis y los diferentes libros de la Biblia resumen todo, porque si no se resumiera, sería bien extenso. Y no habría problema con eso, pero nosotros como cuando estamos leyendo la Biblia tenemos que hacer lo que Jesucristo decía, que escudriñemos la Escritura. Escudriñar significa ver más allá de lo que está en esas simples palabras, pensar en el contexto, ponerse uno en esa perspectiva, en esa situación y ver qué haría uno. Y bueno, uno puede saber mucho de estos pocos versículos. Podemos hacer muchas predicaciones de esto solamente. Pero quiero ir rapidito al punto que papi comenzó, que es de cómo Abraham con Isaac se parece, o es una simbología, una tipología de lo que sería Jehová y Cristo. Jehová tiene solamente un hijo, ¿verdad? Se llama Jesucristo. Y Jehová ofreció a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero en este caso, vemos que el hijo es suficientemente grande y sabio para entender lo que le está pidiendo el padre. Pero Cristo Jesús, hasta el final de su vida, allá en el monte Getsemaní, él le decía al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sea tu voluntad y no la mía. Jesucristo fue y caminó como una oveja hacia el matadero, literalmente. Jesús puso su vida por nosotros. Y como papi estaba presentando, ellos llevaban su leña. Y Cristo Jesús llevaba su leña también, su madero para el sacrificio. Y Cristo Jesús dice que es nuestro cordero. El cordero del sacrificio, el cordero sin mancha. Pero también yo veo cómo en cierto sentido Dios le demuestra a través de este pasaje, cuando nosotros lo vemos con toda la Biblia, que el sacrificio de un hombre de carne y hueso no es suficiente, ni el sacrificio de un cordero de carne y hueso es suficiente, sino más bien el sacrificio de Cristo Jesús, que fue una vez y por todas. Si ustedes recuerdan en el Génesis, al principio, cuando Dios expulsa a Abraham, a Adán y a Eva del Edén, ellos estaban desnudos y Dios le hace túnicas ¿con qué? Con una piel de dos corderitos que habían allí. O sea, Dios proveyó un sacrificio por el pecado de ellos. Y después Dios le pide a él que sacrifique a Isaac, y la próxima porción vamos a ver qué pasa, que ustedes se la saben, pero Dios os provee un sacrificio que sería otro cordero. Y así vemos que también Dios dice que nosotros vamos a pagar por nuestro pecado con nuestras vidas, pero al final, ¿quién murió por nosotros? Cristo Jesús, porque el leer es suficiente. José Luis, el micrófono a papi, por favor.
También existe un paralelo. Tú estabas mencionando la oración de nuestro Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní, la cual subraya la aceptación de la voluntad de Dios, no importa cuál sea esta, porque esta es perfecta.
Exacto.
Y vemos también esa actitud, esa obediencia, esa sumisión de parte de Abraham cuando su hijo le pregunta, ¿y el cordero para el sacrificio? Y él dice, Dios proveerá. En ese mismo momento está pasando por su corazón que yo acepto la voluntad de Dios, cualquiera que sea.
Sí, muy bien. ¿Algún otro comentario de esta porción? Vamos a pasar a la próxima. Alguien quisiera leer esta porción, estos cuatro versículos, del 11 al 14, Ámbar, del 11 al 14. Vamos a ver cómo continúa la historia. Aquí esta se titula La fe demostrada. Ahorita fue probada y ahora vamos a ver cómo Abraham demuestra su fe. ¿Estamos? Ámbar.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
Este es Jehová proveerá. ¿Recuerdan cómo se dice en hebreo? Jehová Jireh. Lo han escuchado mucho, ¿verdad? Hay congregaciones, templos que se llaman Jehová Jireh. Una frase que usan mucho en hebreo. Fíjense. Dice que ahí, ustedes recuerdan que terminamos con Abraham a punto de degollar a su hijo. Dice que ahí entonces el ángel de Jehová, a mí me encanta cuando dice el ángel de Jehová, porque usualmente yo pienso que todas las veces en las cuales se habla acerca de el ángel de Jehová, en muchas porciones de la Biblia, ¿se está refiriendo a quién? A Jesús mismo. Y vemos en muchas porciones, eso se puede demostrar, podemos tomar quizás algún otro momento para hacerlo, pero en diferentes instancias del Antiguo Testamento vamos a hablar acerca de el ángel de Jehová, es Jehová mismo, Jesús, Dios, que se le presenta. ¿Qué clase de honor ustedes piensan que Abraham habrá sentido de él haber obedecido a Dios y que Jesús mismo se le presentara y le dijera, está bien, buen siervo, fiel, hiciste lo que te dije, ya sé y ya estoy convencido de que tú realmente tienes fe y confianza en mí? Dice que conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El sacrificio de Isaac, lo dije bien ahora, mostraba el temor a Dios. El sacrificio de Cristo Jesús mostraba el amor de Dios a nosotros. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. La muestra del amor de Dios fue esa. Y la muestra del temor, o sea, del amor que tenía Abraham a Dios, era a través del sacrificio de su Hijo. Y fíjate, esto no me permite dejar de pensar en que Jesucristo dijo que para amar a Dios hay que amarlo a Él sobre todas las cosas. Y hay que amar a Dios más que amar a tu hijo, más que amar a tu padre, más que amar a tu madre. El amor a Dios debe sobrepasar y ser más alto que todo eso. Y Abraham lo demostró. Abraham amaba a Isaac con todo su corazón, pero el amor y el temor que tenía hacia Jehová era mayor. ¿Okay? En cierto sentido se muestra esto. Y entonces cuando él oyó esto, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, ya estaba ahí a punto, pero no lo hagas, dice que entonces Abraham alzó los ojos y miró, y a su espalda había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Cuando él llegó, ese carnero no estaba ahí, ¿verdad? Él por lo menos no lo menciona, a que Dios proveyó, como él había dicho, ¿dónde? En el versículo 8. Versículo 8 dice, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Inmediatamente apareció un carnero enredado en sus cuernitos en aquel lugar. ¿Okay? Fíjate cómo dice, esta parte me encanta, porque yo conozco que temes a Dios. Y esta porción la voy a discutir más cuando llegamos a la parte de las aplicaciones. Tengo un versículo con el que quiero explicar ahí. Pero fíjate, dice, Dios puede conocer las cosas, Dios lo conoce todo, ¿verdad que sí? Dios sabe todas las cosas. O sea, ¿Dios le haría falta ver este gesto de parte de Abraham para saber que él temía a Dios? No. Ahora, ¿por qué razón lo hizo? Un misterio que no vamos a poder nunca explicar. Nunca lo vamos a poder explicar. Pero esto no pasa solamente en la vida de Abraham, pasa en nuestras vidas. Y vamos a ver la parte de la aplicación a que yo me refiero. Vamos a usar un versículo para explicar eso, ¿ok? Para darle un lado, la fe es muerta sin obras. Vamos a verlo ya mismito. Y dice ahí que tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Ahora imagínense ustedes, si ustedes pensaron la reacción cuando estaba subiendo la montaña, el clima llegó ahí, ahora imagínense la reacción de ellos dos cuando estuvieran bajando. Llegando hacia el monte, Abraham estaría pensando en mil y una cosas. Eso no, y piensen de nuevo, no era un día, no eran varias horas, eran tres días, mi hermano. Dos días de camino y el tercero llegaron al lugar. La mente de Abraham estaría dando vueltas por un montón de cosas. Isaac no tanto, porque Isaac se vino a enterar al final. Pero ahora que desatan a Isaac, ¿qué habrá pasado por la mente de ese niño? ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham? ¡Qué alivio! No tengo que sacrificar a mi hijo. No tengo que estar la hora y llegar a la casa a pelear con Sara. Sí, el niño quizás estaría un poquito confundido, quizás no entendía qué pasó. Pero yo me imagino que en esos tres días de viaje de vuelta le habrá explicado a Abraham todo. Y ellos dos estaban ahí, pero ustedes recuerdan que Abraham se llevó dos siervos, ¿verdad que sí? ¿Y dónde están esos siervos ahí? No se habla. Pero estarían ellos debajo. En los versículos anteriores dice que le dijo a ellos, esperad. ¿Pero dónde fue? Cuando llegaron al lugar, lo vieron de lejos y dijo, quédense aquí. Ellos también se habrán dado cuenta que él fue allí sin un cordero para sacrificar y que regresó y dijo, sacrifiqué. Cuando regresa, se preguntará uno, ¿le habrá dicho él a los siervos qué pasó? ¿Se habrán preguntado a ellos? ¿Lo habrán cuestionado? Son muchas cosas que nunca vamos a saber. O sea que ustedes me apuntaron esa libretita, que yo no sé si era papi o tío que decían, una libretita en la que tú apuntes, cuando vayas para el cielo, Dios, tengo que preguntar esto y esto y esto y esto, porque no lo sé. Apúntenlo ahí. ¿Qué pasó con los siervos de Abraham cuando llegaron allí hasta vieron el monte Moriah de lejos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se habrán enterado? Pero solamente imagínense en Abraham, mi hermano. ¿Qué clase de alivio habrá sentido él en su corazón? Dijo, no solamente porque no tuvo que sacrificar a su hijo, sino porque uno siente una satisfacción cuando uno hace algo y lo aprueba. Porque él se habrá dado cuenta que literalmente era una prueba de parte de Dios. ¿Cómo se dio cuenta de una prueba de parte de Dios? Porque él se lo dice. Le dice, ya conozco que temes a Dios. Evidentemente, eso todo lo que pasó fue una prueba. Y cuando llega al final y Abraham se da cuenta que fue una prueba todo eso y que él superó esa prueba, se habrá sentido súper bien, mi hermano, súper aliviado. Se habrá sentido que habría habido se habrá acercado más a Dios. Su relación con Dios estaría más estrecha ahora. Se sentía, qué bien, saqué aplausos en este examen. Muy bien. Entonces, eso es lo que vemos aquí. ¿Algún comentario que quieran hacer en esta porción? Abuela Miriam.
Uno se ubica en esa situación y vemos que este nene Abraham amaba más a Dios que a su hijo, lo amaba, entonces se sometió en fe. Y siendo yo, cuando bajo de allá, pues doy testimonio, lo dramatizo allí y vengo y le cuento a los siervos, miren qué grande es Dios, Dios lo que promete lo cumple, yo confié en Él y mira, Dios proveyó, miren a mi hijo, yo estaba dispuesto a obedecer a Dios, pero Dios siempre va a proveer. Y eso fue lo que hizo allá, miren, el nene está aquí vivo. Y entonces, a que ustedes no saben qué fue lo que Dios hizo, pues había un cordero trabado allí y entonces ya Dios lo tenía todo preparado para que, porque yo tenía que ofrecer un holocausto a Él y Dios lo tenía todo preparado y tenía un cordero allí trabado. Yo cogí ese cordero y lo enganché, solté a mi hijo y lo enganché allí. Y entonces eso fue lo que Dios hizo. Miren el hijo mío, me lo llevo para casa y voy a seguir obedeciendo a Jehová. Y ustedes hagan lo mismo.
Yo sé que hay recuerdos que yo tengo de cuando yo era pequeño, que yo puedo siguen pasando los años y siempre están presentes ahí. Por ejemplo, yo le decía a abuela Úrsula y a mami que yo todavía recuerdo el rostro de mamá, de mi bisabuela. Y yo era bien pequeñito cuando ella murió, pero yo recuerdo que ella me llevaba al cuarto donde estaba ella, en la cama postrada, y yo la veía, yo me acuerdo de la cara de ella. Y de muchas otras cosas que pasaron cuando yo era un niño pequeño. Y yo imagino que Isaac se habrá llevado todo esto para su vida, mi hermano. Esto es una lección de vida completa. Una lección que se habrá llevado, papi obedeció a Jehová de esta manera, él estuvo dispuesto a darme a mí y yo soy el hijo de la promesa, de aquí va a salir una nación, y vamos a ver eso después, ya mismito. Pero eso, esa parte es bien importante. No solamente Abraham se llevó una lección, Isaac también se llevó esa lección. Exacto, él será el segundo patriarca del pueblo, ¿ok? Y esa parte es bien importante. Ok, abuela Úrsula.
Pues vino a mi mente que Abraham, a pesar de que no da los sentimientos de él, ¿verdad? Que lo que él sentía íntimamente, sino que siempre estuvo enfocado en obedecer a Dios y por fe hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y vemos esa parte y él sigue siempre enfocado en lo que Dios quiere. Pero en su mente tiene que haber pasado, cuando yo haga todo esto y vuelva donde Sara, uh-huh, qué montón de problemas van a, como en cadena, irse desenvolviendo problemas y problemas, y qué voy a hacer. Tengo este problema, pero los que vienen después también son problemas. Uh-huh. Sin embargo, cuando Dios vio la fe de él y perdonó a su hijo, le dijo, no, sacrifica al cordero, y dejó al hijo, pues Abraham, todos sus problemas quedaron resueltos. O sea que Abraham no tuvo que volver a pensar en qué problemas iba a tener tan grande al llegar a su casa, sino que Dios resolvió con prender y entender que él estaba obedeciendo a Dios. Dios lo premió con que todo se aclarara y todo sin ninguna preocupación adicional de Abraham.
Y dos cosas vienen a mi mente. ¿Se le habrá ido la tristeza, la confusión que tenía Abraham? Se le fueron. Y otra cosa, ¿ustedes recuerdan lo que dijo Job cuando sus hijos se murieron y cuando le fue quitado todo lo que tenía? Él le dijo a sus amigos, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién le dio el hijo a Abraham? ¿Quién se lo podía quitar? Y él estaba claro en eso también, ¿ok? Que de hecho se piensa que la historia de Job estaba más o menos para este tiempo, se escribió más o menos para este tiempo, después del Génesis por aquí, o sea que era una historia que estaban ahí bastante cercana, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar a la próxima porción entonces. Vamos antes, como estamos brincando tantos capítulos del 22 en adelante, pues hay varias cosas que hay que ver que pasaron, solamente mencionarlas. Capítulo 23, se muere Sara. Se murió de un infarto cuando Abraham le dijo que iba a salir a Isaac. Mentira. Muere y la sepultan. En el capítulo 24. Entonces Abraham va, está bien viejo ya. Ya Isaac creció para casarse. Ya era un hombre. Y le va a buscar esposa. Recuerden que no va, Abraham no va él mismo. Él manda a quién. A Eliezer. ¿Que era quién él? El siervo, el mayordomo de la casa de Abraham. Lo envía a él. ¿Ustedes recuerdan que él va allá a la casa de los parientes de la mamá? Vaya y consigue, ¿cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. Muy bien. Va hasta allá y consigue a Rebeca. Y después se muere Abraham también. Y comienza entonces la vida de Isaac con los famosos gemelos que nacen ahí, que son Jacob y Esaú. ¿Quién era el mayor de esos gemelos? Según mi historia, Jacob. Esaú salió primero del vientre de su madre y Jacob salía aguantado del tobillo. Por eso le pusieron Jacob. Se llamaba suplantador. Eso es lo que significa Jacob en hebreo. Muy bien. Y eso no vamos a explicarlo ahora, pero entonces Esaú vende su primogenitura, ustedes saben, por un plato de lenteja. Y entramos a esta porción en la cual Isaac vuelve ¿a dónde? A Gerar. Al lugar de donde estaba Abimelec. Recuerdan que estaba allí también Abraham. Y fíjate, esto es bien interesante porque en esta porción del capítulo 26 se repite lo mismo que hizo Isaac. Abraham, lo mismo que hizo Abraham con Sara. Recuerdan que él mintió porque era su hermana. Pues aquí Rebeca también era pariente de Isaac. Era pariente de él. Y él viene a Gerar, al mismo lugar donde había ido Abraham, en esta porción del capítulo 26, y les miente. Y le dice, ella es hermana mía, porque le tenía miedo. Dice el versículo, aquí, versículo 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Hasta que la belleza corría en la familia, parece, porque eran tan y tan bellas que pensaban que se iban a morir por ella. Pero bueno. Así que si alguno de ustedes se considera bien bella, pues sabe que quizás puede ser de la familia de Sara. Muy bien. Pues fíjate lo que dice los versículos 2 al 5. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Alguien que quiera leerlo? Y Beli, ¿lo pudieras leer tú, los versículos 2 al 5? ¿Sí? Muy bien.
Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Amén. ¿Vieron por qué puse esa foto ahí, verdad que sí? Foto de las estrellas, porque dice que la descendencia iba a ser como las estrellas. Okay. Pues fíjense, vamos a ver lo que dice el primer versículo. Dice el segundo versículo, porque el primer versículo que te dice es que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los tiempos de Abraham, que en tiempos de Abraham hubo un hambre una vez que tuvo que descender a Egipto. Eso es lo que se hacía usualmente, había hambre y bajaban a Egipto. ¿Qué había en Egipto que cuando había hambre todavía había comida? Estaba el Nilo, ¿recuerdan ese río bien grandote? Ese Nilo, y eso forma un lugar donde hay mucha vegetación, ahí se puede sembrar lo que sea. Ellos creaban unos canales también que salían del Nilo y podían regar todas las cosas. Ustedes recuerdan para el tiempo de José, que ahí está después, que también descienden a Egipto, porque eso ya es una cultura que tienen. Pasaba sequía en la parte de arriba y todo el mundo descendía a Egipto a buscar alimentos. Pero fíjate lo que dice el versículo 2, que se le apareció Jehová y le dijo, fíjate, se le apareció Jehová a Isaac, Dios mío, y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y fíjate, como siempre Dios le habla a estos patriarcas, no haz esto, pero haz lo que yo te voy a decir. Pero no le dice específicamente, le dice lo que te voy a decir, y después le explica, habita como forastero en esta tierra. ¿En qué tierra? En la tierra que yo te diré, ¿ok? Y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, ¿ok? Pero vemos que él desciende, en el versículo 6 dice que va a Gerar, ¿ok? Y Dios le dice a él que va a habitar en una tierra que no estaba acostumbrado tampoco, y para el colmo era una tierra que vamos a ver como después a través del tiempo esa tierra es de personas que se convierten en enemigos del pueblo de Israel, son los filisteos. Gerar, allá arriba, en la costa, ustedes imagínense en el mapa, en la costa de acá, ahí está los filisteos, o filistea, y ahí está Gerar, una de las ciudades. Muy bien, y pues él le dice que en vez de descender a Egipto, que era la costumbre, va a descender, no va ni a descender, va a subir a Gerar, en la parte de allí, a Gerar. Muy bien, y dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Muy bien, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas cosas, y fíjate lo que dice aquí, confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿En qué punto de estos versículos ustedes ven la imagen de Isaac como algo importante? Como algo principal en lo que Dios le está diciendo. En ningún momento. Se utiliza la figura de Abraham como una garantía de lo que Dios va a hacer con Isaac. ¿Ok? Y por eso estamos presentando esta porción, porque en las porciones anteriores vimos que Dios prueba la fe de Abraham. Abraham vence esa prueba que Dios le da, y por razón de eso, Dios promete que va a bendecir a toda su descendencia. Y dentro de esa descendencia estaba Isaac. Y ahí Dios le dice, mira, tú quédate en este lugar, no vayas a Egipto, quédate aquí en este lugar, y en este lugar yo te voy a bendecir, y voy a confirmar el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Así que tranquilo, multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Cómo son las estrellas del cielo, mi hermano? Incontable. Es más, si intentaras contarla, después no sabes dónde empezaste. No hay forma de contarla. Así de grande va a ser la descendencia de Isaac, la descendencia de Abraham. Muy bien. Y lo dice ahí. ¿Qué más dice? Y daré a tu descendencia todas esas tierras, todo lo que él estaba viendo. De hecho, parte de la promesa que le había dado Dios a Abraham es que le iba a dar esas tierras, pero antes iba a estar esclavo de otra nación por 400 años. Y ustedes ya saben esa historia. Al final del Génesis se habla de José y empieza el Éxodo diciendo que ese pueblo fue esclavizado en Egipto. Estuvieron alrededor de 400 años en Egipto esclavizados. Pues eso era parte de la promesa también. ¿Okay? Y dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Simiente es semilla, la semilla. La simiente de Isaac, la semilla de Isaac, vendría siendo sus hijos, los que iban a seguir produciendo más personas. Y ustedes recuerdan también en Génesis 3, creo que es, cuando Dios le dice a Eva, ¿verdad? Vamos a ir ahí rapidito. En Génesis 3, habla acerca también de la simiente o de la descendencia. Dice en el versículo 3:15, pondré enemistad, hablando a la serpiente, a Eva, entre ti, perdón, a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar, que sería en la parte del pie. La simiente, todos los descendientes. Y la al final de los descendientes, ¿quién sería la figura más importante cuando estamos hablando de estos patriarcas? Cristo Jesús. De ahí siguen, después se forman de Isaac, sale Jacob, de Jacob salen las 12 tribus, ¿verdad? De ahí las tribus de Israel. Y de una de esas tribus, de la de Judá, es que sale Jesucristo. O sale el rey David, después de esa tribu sale Jesucristo también, ¿ok? Así que eso es bien importante. Dice que serán benditas en tu simiente. Y esta parte es bien importante, mi hermano, porque yo sé que en la mente de Isaac, cuando él habla acerca de su simiente, él pensará en su hijo. Pero esto va mucho más allá. Porque usted y yo somos benditos en la simiente de Isaac y en la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque de la simiente de ellos salió Jesucristo. Y a través de Jesucristo, no solamente los hijos de Abraham son bendecidos. Pablo argumenta en el libro de los Romanos que nosotros, aunque no somos judíos, somos hijos de Abraham. Porque ser hijo de Abraham es de corazón, no físico. La circuncisión de la que se habla del pueblo es la del corazón, no la física. Cuando Dios nos escoge y nos hace parte del pueblo, es por su simiente. Y la simiente preciosa de Dios es Jesucristo, que salió de esa tribu al final, cuando Dios lo quiso hacer, trajo a Jesucristo en carne para que muriera por ti y por mí. Y esa simiente, esa semilla de Jesucristo, eso es lo que nos bendice a usted y a mí. Así que aquí podemos ver también como que una profecía mesiánica al respecto, porque dice que todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Muy bien? Y algunas porciones también de la Biblia, Pablo dice que tu simiente, como refiriéndose a una persona, no diciendo de muchas personas, o sea, que se está refiriendo a Cristo Jesús, aunque Isaac no estuviera pensando en eso, ¿ok? Se está refiriendo a Cristo Jesús. Y dice, fíjate el versículo 5, esta es la parte más importante, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto él hizo eso, yo te voy a dar esto a ti. O sea, Isaac no tuvo que hacer nada, prácticamente. Dios le dice, por cuanto tu padre hizo esto, 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 esto y esto, tú vas a tener esto. Y tu descendencia va a ser grande también. ¿Ok? ¿Alguien quiere dar algún comentario acerca de esta porción? Papi, antes de pasar a las aplicaciones, que quiero detenerme un poquito allí.
A pesar de que la figura de Abraham es central en lo que está mencionando y está muy correcto, también queda subrayado que aún más importante que eso es Jehová. Y él es el que hace este pacto unilateral. Cuando Dios pacta con Abraham, que es un pasaje que no hemos visto, ¿verdad? Tenemos que ir sobre él mucho más tiempo. Hemos reseñado en otras ocasiones que se parten los animales, y de hecho de ahí la expresión partir un pacto. Quien atraviesa los animales en ese pacto Es Jehová, porque es el único de los dos que podría cumplir con el pacto ciertamente. Y el pacto que hace Jehová con nosotros es unilateral. Nosotros lo que tenemos que hacer es recibirlo. Y así hacemos nosotros. Por eso es que Pablo dice que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe.
Muy bien. Eso es bien cierto, me está diciendo papi. La fe de Abraham fue contada por justicia, ese creerle, y en base a eso Dios también hizo cosas buenas para el pueblo, pero realmente, dentro, en el fondo, el que está actuando ahí es Dios. ¿Ok? Titi Lori.
Sí, no, yo quería más como hablar en general de la enseñanza de la lección de hoy, que verdaderamente es una enseñanza pues bien profunda para nuestras vidas. Y quizás hay varias preguntas que podemos hacernos para meditar, ¿verdad? Que si nosotros estaríamos dispuestos, igual que Abraham, a creerle a Dios como Abraham le creyó, sin importarnos las consecuencias, confiando que todo lo que pase, pues Dios va a proveer. Porque, pues, como el ser humano piensa, me va a pasar lo peor si tomo esta decisión. Y nosotros, yo estaba aquí meditando, quizás suena gracioso, pero yo me puse a pensar, pues, Señor, es que lo que pasa es que Abraham no era puertorriqueño. Porque si fuera puertorriqueño, pensaba con el ay bendito. Ay, no, Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a mi único hijo? Ay, bendito, míralo, me da pena. O sea, estaríamos así con el ay bendito puertorriqueño que decimos, ¿verdad? Que lamentablemente, pues, es algo que, pues, que hace que nosotros a veces no confiemos en el Señor, porque todos le cogemos pena y todo vamos, pues queremos ser a veces, tener más amor o más compasión que Dios mismo. Y yo me pregunto, pues para mi vida, si de verdad yo estoy dispuesta a creerle a Dios como Abraham le creyó y a ciegas hacer, porque esta cuestión de la fe es dejar la lógica a un lado y a ciegas creerle a Dios, porque Él es Dios, y si Él lo dice, pues por algo Él lo dice, Él sabe más que nosotros. Eso es lo que yo creo.
Sí, muy bien. ¿Algún otro comentario? Vamos para hacer estas porciones. Usualmente no nos detenemos mucho. Esto para recordarle dónde era Gerardo, donde estaba Isaac. Usualmente no nos detenemos mucho en las aplicaciones, pero quiero que veamos estos versículos. Si papi puede buscar 1 de Pedro 1, 6 al 9, Abuela Úrsula Santiago 2, 17 al 26, y se me olvida el nombre de tuyo. Lorraine. Dorín. Ay, imagínate, le cambio el nombre a Isaac por Isaías. Hechos 16, 30 y 31. ¿Está bien? Pues mira, la primera porción que vimos es que Dios prueba nuestra fe. Eso tenemos que tenerlo claro, mi hermano. Dios nos prueba. Nosotros te decimos que tenemos fe, Dios lo va a probar. Y quiero que va a pedirle a esta porción.
Primera de Pedro 1, 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Amén. Esta versión es bien importante. Está diciendo que la fe de nosotros es más preciosa que el oro. Más preciosa que el oro. Tiene más valor, tiene más precio. ¿Eso qué significa preciosa? Tiene precio mayor que el precio del oro. Y el oro para aquel momento y hasta para el tiempo de hoy es algo bien valioso. ¿Ok? Así que la fe es algo bien valioso. Pero tiene que ser probada porque el oro mismo, donde se encuentra en las minas, está lleno de impurezas. Eso lo sabemos. ¿Y cómo hacen para eliminar esas impurezas? ¿Qué hace el fuego? Lo derrite. Y por densidad lo separa, ¿verdad? Se queda el oro en un lugar y los otros minerales, las otras cosas en otro lugar, ¿ok? Pues así Dios hace con nosotros. Dios prueba nuestra fe como por fuego. Lo pasa por fuego. Y dígame usted a mí, si eso no pasa, cuando usted pasa por prueba, usted establece unas prioridades y separa unas cosas de otras, ¿verdad que sí? Usted separa bien claramente lo que Dios quiere, lo que Dios quiere que tú hagas, y deja a un lado las cosas que no son correctas. Y eso es lo que hace Dios al probar nuestra fe. Dios da prueba nuestra fe para que nosotros hagamos una separación y nos santifiquemos. ¿okay? Nos santifiquemos, separemos las cosas que son de Dios de las cosas que no son de Dios. Y demostremos entonces, porque la salvación es por fe, ¿verdad? O sea, Dios quiere que nosotros estemos bien seguros de lo que Él va a hacer en nosotros. Así que, mi hermano, Dios prueba nuestra fe. Hay que demostrar también nuestra fe. No solamente decir yo tengo fe, no solamente, porque muchas personas, y ese es el problema, yo creo, con ser evangélico, en el sentido de que la doctrina te explica que tu salvación es por fe, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo, y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Bien claro, no es por obra. Pero a veces se quiere recostar de ahí y justificar que no tienes que hacer obras para salvarte porque es por fe. Lo que no están entendiendo bien las personas es lo que va a leer ahora en Santiago 2, 17 al 26. Si lo pudieras leer, voy a sacar el pasaje completo para que puedan verlo. Era abuela que lo iba a leer, ¿verdad? Sí. Ok, abuela. Santiago 17, 2, 17 al 26. Que nos quede bien claro esta parte.
Santiago 17, 2. Digo 2, del 17 al 26.
Sí.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves cómo la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Amén. Muy bien. Quedó bastante clara esta porción, ¿verdad? Ahora, yo quiero hacer una analogía para que podamos entender esto un poquito mejor. Hay obras y hay fe con obra. Pero fe sola no funciona. Vamos a ver por qué. Imagínense usted un auto. Vamos a hacer una comparación así sencilla. Y vamos a separar el auto en dos piezas. El chasis con todas las cosas y el motor. Esas dos cosas solamente. Imagínense ustedes que las obras son el motor. Solamente el motor. Y que la fe es el motor con el chasis. Una pregunta yo le hago. ¿El motor funciona solo? ¿Funciona solo? ¿Puede hacer algo solo? ¿Te puede llevar de un lado a otro? No. ¿El carro sin motor te puede llevar de un lugar a otro? Hace falta que el carro tenga el motor, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo, perdón? O sea, las obras, ¿cómo es? Bueno, pues eso pendiente de rumbo al infierno, quizá la persona logren algo. El motor, si bien pensáramos que el motor son las obras no te van a llevar a ningún lugar, no te van a llevar a ningún lugar, porque están solas. Ahora, tu fe, si tú tuvieras el carro solo, sin nada, tampoco te va a llevar a ningún lugar si no tienes motor. Tú necesitas que tu fe tenga obra, porque son parte intrínseca, vamos a usar una palabra dominguera, parte intrínseca de la fe. Por eso es que Santiago lo está explicando bien claro, él hasta se burla en cierto sentido, le dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Se está burlando, le dice, no fue justificado por la obra de Abraham, pero mira lo que dice antes, en el versículo 18, otra burla. Tú tienes fe, le dice a alguien, y yo tengo obra. Fe, obra, las únicas dos cosas aparte. Le dice, muéstrame tu fe sin tu obra. ¿Se puede demostrar la fe sin obra? O sea, está haciendo un ridículo ahí. Muéstrame tu fe sin tu obra. ¿Qué tú vas a hacer? Dale, ¿la ves? Papi, ¿tú ves mi fe? No la puedes ver. Dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras son necesarias para tú poder demostrar que tienes una fe. Tú no me puedes decir a mí, yo tengo una fe, y no demostrarlo. Porque de hecho, si tú dices tienes fe en Dios, y como tú justificas que no es por obras la salvación, tú haces todo lo contrario a esa fe, ¿qué fe es entonces? Después te explica aquí que la fe no consiste en creer en Dios solamente. Es que esas, muchas personas piensan, es que yo creo en Dios. No es creer en Dios, la fe. Mira lo que dice aquí, y te lo explica aquí. Santiago está siendo bien tajante, pero mira lo que te dice. Dice el 19. Tú crees que Dios es uno, crees en Dios, ¿verdad? Bien haces, perfecto. Pero fíjate lo que dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Y para dónde van los demonios? Para ningún lado que van. No, para el cielo. O sea, la fe, en el sentido que las personas piensan de creer en Dios, eso no es lo que salva a la gente. Es una fe que sea una convicción, como vimos en Hebreos 11. Una certeza, algo que te mueva a ti a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Lo que movió a Abraham a amar a Dios, a temer a Dios más que el amor que tenía por su hijo. ¿Entendimos esa parte bien? O sea, que Dios prueba nuestra fe y Dios quiere que demostremos la fe. ¿Está bien? Y perdónenme si esa analogía del carro es media, pero pues. Y en la última aplicación, creo que le pedí a quién, a Dorín. Nuestra fe deja un legado a nuestra descendencia. Esta porción es delicada, pero quiero explicarlo un momentito.
Okay, Hechos 16, 30 a 31. Dice así: y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.
Muy bien. ¿Ustedes han escuchado esta porción antes? Como la persona la usa para decir que porque una persona en la familia es salvo, todos los demás son salvos. Pues esto es bien complicado. Pero en esencia, en ideal, nuestra fe en nuestro hogar deja un legado en las personas que nos rodean. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tu fe es verdadera, eso funge como un testimonio. Fe acompañada por obra. Da un testimonio a las personas. ¿Y qué mejor que cuando las personas que te conocen a ti, tu padre, tu madre, tu hijo, tu esposa, tus familiares, ven la transformación que obra Jesucristo en tu vida? Si ellos veían que tú eras un alcohólico y estabas metido en alcohólico anónimo y así podías salir, y cuando tú vienes a Cristo Jesús, el amor que tú tienes por Cristo Jesús te lleva a dejar eso y tú honras la palabra donde dice en 1 Corintios 6, creo que es, o 3, capítulo 3, que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú quieres honrar eso y no quieres embriagarte porque sabes que le va a hacer daño a tu hígado, sabes que va a comportarte erróneamente, porque ese es el pecado, mi hermano, no es el emborracharse, ese no es el pecado. El pecado es que está haciendo daño a tu cuerpo y está actuando mal, ese es el pecado. Por eso es que Dios lo prohíbe. Así que eso, esa transformación que obra Cristo en ti, va a dejar un legado de fe en las personas que te rodean. Y por consiguiente, las personas que te rodean van a sentir que Dios es real y van a querer obedecerle. Por eso aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque está hablando a un hombre que era el jefe de la familia. ¿Quién era este a quien le estaba hablando? ¿Recuerdan? Al carcelero. Está hablando al carcelero de Filipos. ¿Recuerdan eso? Era Pablo y Silas. Le predican a él, están en la cárcel y de momento están cantando. ¿Y qué pasa allí? Se abrieron las puertas de cantazo, ¿se acuerdan? Y el hombre se iba a suicidar, porque pensaba que le iban a matar si se escapaban los presos. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque la fe de un hombre, la fe de un solo hombre, puede dejar un legado en las personas para llevarlos a creer en Cristo Jesús. Ahora, eso no es un absoluto. No es que tú vas a ser salvo y porque tú eres salvo, por consiguiente automáticamente van a ser salvos los demás. Pablo y Silas lo dijeron como dando a entender que eso es lógico que ocurra. Creíste tú, va a creer tu familia también. Y díganme ustedes aquí, los que han creído en Cristo Jesús, si no han visto eso en los cristianos. Por ejemplo, abuela Miriam lo dice muchas veces. Tío Tito, por ejemplo, fue salvo, fue salvo abuela Miriam, y abuelo José Luis fue salvo también. Creyeron y el Señor se metió en esa casa. ¿Ok? Y así nosotros lo podemos ver en diferentes familias, que el Señor Jesucristo, por el legado de fe genuino que está dejando la persona que creyó en Cristo Jesús, entonces los demás creen también. ¿Está bien? ¿Tú querías hacer un comentario, papi? ¿Tú querías hacer un comentario? No, está bien, que pensaba que iba a hacer un comentario. Muy bien, así que vimos hoy, resumiendo, tres puntos bien importantes. Dios prueba nuestra fe. Nosotros, es nuestra responsabilidad como cristianos, hijos de Dios, demostrar esa fe que tenemos. Y número tres, la fe deja un legado en nuestra descendencia, muy bien, en las personas que nos rodean. Si papi es cristiano, papi pasó su creencia a mí y mis hijos, por la voluntad de Dios, yo espero que también crean en Cristo Jesús y así los hijos de ellos, y así se siga perpetuando eso a través de las generaciones. Muy bien, y bien importante, se me olvidó, así que no vamos a decirlo, si se me olvidó. Este tengo que editarlo, papi, antes de ponerlo en la web, porque no recuerdo cuáles son las páginas que van aquí, ¿está bien? Muy bien, el próximo estudio va a estar papi hablando acerca de un legado de amor. Muy bien, 26 de mayo. Y copien eso por ahí, si no lo buscan en la página web. Hechos 17, 2 Corintios 5 y 1 Tesalonicenses 1, 2 al 10. Pues el programa que a ti te reparte está ahí también. Así que lean eso. Vamos a estar viendo el legado de amor. Ustedes recuerdan la palabra legado, lo que significaba, ¿verdad? Lo que tú le dejas como una herencia, no necesariamente concreta, sino puede ser otras cosas que no sean concretas. No tiene que ser dinero, puede ser amor, puede ser enseñanza, sabiduría, algo que tú le dejas, ¿ok? A una persona. Vamos a estar de pie, mis hermanos, para orar. Oremos. Señor Padre Santo y Dios bueno, gracias, Dios mío. Gracias en este día por habernos dado tu palabra. Gracias por haberla preservado hasta este día, Jesús. Porque a pesar de todas las cosas que pasaron en la Edad Media que hicieron romper esta palabra tuya, Dios mío, tú no lo permitiste, Señor. Tú preservaste estas páginas y estas palabras hasta el día de hoy para que pudiéramos encontrar en ellas aliento, esperanza, consuelo y sabiduría sobre todas las cosas. Gracias porque en esta mañana nos has enseñado que como cristianos es nuestra responsabilidad dejar un legado de fe a nuestra descendencia, porque de todas las cosas que nos van a servir para la vida que viene, la fe es la más importante, la cual nos va a llevar a creer más en ti, a obrar para ganar galardones para el cielo, Señor. Gracias por la figura de Abraham, por cómo él fue, Señor, porque él te obedeció, le fue contado por justicia a él, y eso nos da un ejemplo a nosotros, Jesús. Gracias por eso, y gracias porque confiamos en tu palabra, que a pesar de que hay tentaciones que tú utilizas y permites que nos ocurran para probar nuestra fe, dice en 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana, Señor, que no podamos soportar, porque juntamente con la tentación tú provees la salida, Jesús. Gracias porque Cristo Jesús fue tentado en todo y venció también, y en Él encontramos la fuerza para poder vencer también. Llevar mi yugo sobre nosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde. Dice que mi yugo es fácil, ligera mi carga, dijo Jesucristo. Te seguimos a ti, Señor, y en ti encontramos la fuerza. Te pedimos que el resto del culto pueda glorificarte a ti también, Señor, que te podamos bendecir en las alabanzas, que suban como un aroma grato ante ti, Jesús. Y bendice la predicación que vamos a tener en un momento también, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.